Hace escasas dos semanas, calculo yo, hablábamos en nuestro paso de mesa de libros con el Mundo Canalda de un libro que apareció este año hace unos poquitos meses, Búsqueda y captura del comandante Doblas, una novela chicuelona que escribió Fernando O'Neill. Cuando Canalda nos comentaba el libro, decía, ¿lo conoces a Fernando? Digo, no, la verdad es que no lo conozco. Tenés que conocerlo, no podés no conocerlo. Y entonces, aprovechando la volada de que se vino de Paysandú, donde está viviendo, tenemos a Fernando O'Neill acá en estudio. Fernando, buenas tardes y gracias por venir.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Pisando los 80, como por ubicarnos.
Cumplo 80 en septiembre próximo.
O sea que estamos ahí, está bien.
Soy del año 24.
Claro. Y la referencia que salta en primer lugar es anarquista. Es anarquista de casi toda la vida. ¿Desde hace cuánto?
Perdón, definición incorrecta.
Sí, me gusta.
Fui anarquista durante muchos años, muy gustosamente además. Hasta prácticamente el triunfo de la Revolución Cubana en el 59. En ese año se produjo un acontecimiento muy importante para toda la izquierda latinoamericana, que en alguna medida, importante también, me impactó a mí individualmente, que consistió en el convencimiento de que el viejo postulado anarquista, según el cual el Estado, junto con la propiedad privada sobre los medios de producción, es el monstruo de toda la vida y hay que destruirlo, llegué a la conclusión de que al Estado hay que tomarlo y no destruirlo, y usarlo como una herramienta para nuestro fin socialista. Ergo, en consecuencia, es obvio que a partir de ese momento yo dejaba de ser anarquista, porque por definición el anarquismo se pronuncia contra el Estado, hay que destruirlo, hay que liquidarlo, ¿no? Y hay que reemplazarlo por una sociedad organizada de abajo hacia arriba, que nunca estuvo muy bien definida, es un tema muy complejo, bueno, en la cual las decisiones siempre estarían apoyadas en la base social. Y la superestructura sería simplemente un comité ejecutor de la voluntad popular. Bien, a partir de ese momento entonces, año 59, yo dejé de ser anarquista, aunque mantuve una vinculación linda, grata, con los compañeros de la Federación Anarquista Uruguaya. Hasta el año 64-65, en que, bueno, se produjo una crisis en la Federación Anarquista Uruguaya. Prácticamente se dividió la Federación Anarquista Uruguaya en dos mitades, en dos sectores. Uno de ellos, entre los cuales me contaba yo, estaba integrado por personas que habían descreído del postulado, digamos, de la negación del Estado, y habían adoptado un punto de vista que, sin ser marxista 100%, obviamente, eliminado como marxismo, la necesidad de copar el Estado. Por otra parte, estaban los anarquistas, que decían que no, que bueno, tranquilamente, el tema de la región cubana, nosotros lo reivindicábamos completamente. Ellos reivindicaban las realizaciones sociales de la región cubana. Por ejemplo, la reforma urbana, la reforma agraria, pero no el...
la toma del poder.
No la toma del poder, ni mucho menos la definición marxista de Nietzsche de Fidel Castro del año 61.
Claro.
¿No? Bueno, entonces, a partir de esa fecha, ya lejana, yo dejé de ser anarquista, aunque mantuve una relación muy buena con los anarquistas hasta hace relativamente poco tiempo.
¿Ahora te peleaste con los anarquistas?
Sí, me peleé con los anarquistas, o nos peleamos, por un tema, lo voy a tocar así, muy cortito, muy brevemente. Ubiquémonos en el tiempo, año 1997. Yo vivía en el Cerro. En ese año, en el Cerro, no sé cómo estará ahora la situación, era muy jodido desde el punto de vista de la llamada seguridad ciudadana. Todos los días, en cada una de las ferias del Cerro, el Cerro celebra ferias vecinales, todos los días de la semana, se producían robos contra mujeres, contra viejos jubilados. Bueno, entonces, abreviando, un pequeño grupo de compañeros que estaban vinculados desde hacía muchos años por razones políticas, resolvimos tomar la iniciativa de frenar un poco el tema ese. Pero obviamente para frenarlo había que conquistar la adhesión de la gente, el apoyo de la gente. Bueno, contratamos una casilla de correo, bombardeamos el Cerro y lo volanteamos con un texto que decía, bueno, este vecino, hay que poner fin a este problema, y usted, si está de acuerdo, mande datos a esa casilla de correo sobre individuos que usted conozca, ¿eh? Y los boliches donde paran, los sobrenombres que tienen, ¿no? Un deschado así de general, ¿no?
Una cosa que quemar a los que estaban robando.
Quemar, seguro, absolutamente,
¿no? Ajá.
Entonces, vinieron cartas interesantísimas, prolijas, con datos, y otras simplemente eran felicitaciones cordiales. Bueno, resulta que mis compañeros son artistas, que ya tenían, me habían prometido publicar el segundo libro, si el caso Cordeiro, ya lo tenían prácticamente para meterlo en máquina, me dicen que ellos no están de acuerdo con esa iniciativa, porque eso es alentar la delación. Nosotros le dije, yo le dije que era una delación, en cierto modo sí, pero a favor de la organización social de la gente, nada que ver con la policía nosotros la ignorábamos. Me dijeron, bueno, que no estaban de acuerdo, en fin, nada, bueno, abreviando. Y después, pues yo hasta ese momento lo había bancado como una discrepancia ideológica legítima, totalmente legítima, ¿no? Pero después vino una cosa jodida, no quisieron trasladarme, quisieron una cosa totalmente ridícula, según la cual me habían visto a bordo de un patrullero de la seccional 24 de Cerro Espacial, ¿no? Pues yo no me divertí, ¿no? Y después, y entonces, a partir de ese momento, mis relaciones con los anarquistas...
Están interrumpidas.
Están interrumpidas. Bueno, perdón que fui medio largo, ¿no?
No, pero estaba buena esa historia del cerro, yo no, conocía esa iniciativa.
Sí.
¿Quiere decir que en el cerro los anarquistas siguen organizados?
Mira, la Federación de Uruguaya tienen un local ahí, tienen un merendero, y en cierto modo desarrollan una actividad social no despreciable, yo diría, ¿no? Y llama la atención... Además, yo me congratulo por eso, que cada vez que los tipos hacen un acto, por lo general lo hacen en el Teatro Estela Italia, ¿no? La cantidad de jóvenes que concurren, una cantidad de jóvenes. Viejos también, pero fundamentalmente jóvenes, ¿no? Quiere decir que en alguna medida tiene vigencia todavía.
Está radicado en Paysandú, me habla del cerro de hace relativamente pocos años. Nació en Mercedes, en realidad. Y este libro tiene que ver con Soriano, ¿no?
Sí. Tiene mucho que ver. Les voy a dar un pantallazo del tema. El comandante Douglas. Este hombre nació aproximadamente en 1832, prácticamente 2 años después de la Constitución, de la primera Constitución uruguaya, y murió. No llegó a vivir 60 años. Desempeñó cargos importantes en la policía de Mercedes. Su padrino político fue el general Pablo Galarza, jefe del batallón de caballería número no sé cuánto, y jefe político de Feriano también. Bueno, entonces a este hombre se le atribuyen cosas muy siniestras. Y presumiblemente, tal como yo lo puntualizo ahí en ese libro, probablemente las realizó, porque era un hombre... Era un hombre, en cierto modo, temible, ¿no? Y no andaba con vueltas. Ahora, a él le habían dado carta blanca para reprimir el bandolerismo que asolaba la campaña en esa época y tenía respaldo de Larsa. Incluso su primer nombramiento lo había hecho La Torre, ¿eh? La Torre. Poco más o poco menos en 1876-77. El caso es que este hombre protagonizó una serie de episodios represivos contra la gente de la época, pero al mismo tiempo conquistó el apoyo y el respeto de todos los estancieros de ese lugar donde estaba él. Porque en realidad era una garantía de seguridad, de tranquilidad, en fin, ¿no?
En consonancia con lo que fue el gobierno de La Torre, en realidad.
Claro, por supuesto. La Torre dio carta blanca para que, ¿no?, para limpiar el campo uruguayo de maleante, y bueno, lo logró, ¿no? Porque la violencia tiene eso, ¿no? Cuando se aplica a fondo, es jodida, ¿eh? Nosotros, en alguna modesta medida, lo sabemos, ¿no? Sí. Bueno, perdón. Y un detalle. Un par de detalles. La casa en la cual yo me crié, perteneció a Pablo Heras, un enorme caserón que estaba haciendo cruz al cuartel, y en el cual, en los años 40, se descubrió un misterioso túnel. Era un brocal, un pozo, que mi familia, por descuido, por negligencia, porque va a ser pasado todos los días, tiraban basura ahí, ¿no? Y curiosamente, cada tantos meses, el nivel de la basura bajaba. Entonces, ¿qué pasó? Una vez los milicos, los personales de guardia, haciendo no sé qué reparaciones, descubren la boca de un túnel, ¿no? Túnel horizontal, como todos los túneles. Y al llegar a cierto punto descubren que estaba bloqueado por basura. Entonces los tipos llegan a la conclusión
de que la basura que venía de tu casa.
De que seguro venía de mi casa. Y la finalidad era para generar galarza. En un caso de emergencia que sufriera en su casa, el tipo se metía por ahí y aparecía en el
cuarto.
Bueno, ese es un detalle, ¿verdad?
Pero de alguna manera el vivir en la casa de Galarza fue lo que te llevó
uno de los elementos, porque el tema es complejo, ¿eh? Determinar con claridad y con precisión por qué uno escribe tales o cuales cosas, o tiene tales o cuales simpatías, o tiene tales o cuales antipatías, muy fácil, ¿eh? Muy fácil porque son muchos factores, ¿no?
Uh-huh.
Otro factor que me llevó a escribir este libro fue mi vecindad con el doctor Federico Sumastre. Federico Sumastre Dobla, vive todavía, está jubilado, vive aquí en Montevideo, que
es nieto de
es nieto de famoso comisario Dobla, ¿no?
Uh-huh.
Con Federico prácticamente somos de la misma edad. Incluso a veces nos peleaban, me cagaban trompadas, no porque era más.
Ahora no se pelean más, se peleaban cuando
era joven. Y entonces, está ese vínculo afectivo, ¿verdad? Yo conocí la madre de Federico, o sea, la hija
de Dobla.
Doña Ana Dobla, ¿no? Bueno, pero además de todo esto, el tema de la violencia es un tema que a mí me interesa. Me interesa realmente, y ahí pueden caber, yo las expongo ahí en
el prólogo del libro,
seguro, pueden caber varias hipótesis, ¿no? Por ejemplo, es que la violencia literaria, la violencia cinematográfica o audiovisual puede ser un escape para la violencia real que tenemos en las personas adentro, ¿no?
Uh-huh.
La canalizamos de esa manera. Por otra parte, en la actualidad, como ustedes lo saben también como yo, se identifica de una manera sistemática la violencia con el mal absoluto. La violencia siempre es horrible. Yo digo que en principio, por supuesto, no había estado tan loco como para indicar la violencia por la violencia. Sin embargo, yo pienso que en la actual etapa de civilización, de cultura que vivimos, que transitamos, la violencia en alguna medida, en determinadas circunstancias, es necesaria. Absolutamente. Y ahí un poco la iniciativa que yo les comentaba hace un rato, yo realmente veo, ¿no? Porque hay gente que no comprende el lenguaje del amor. El lenguaje del amor no lo comprende cualquiera. Hay que estar un poco preparado, hay que haber llevado una vida más o menos normal, no debe haberse pasado mucho hambre, mucha violencia cuando uno es chico. Entonces el lenguaje del amor puede ser fecundo, no puede ser viable. Pero no todos estamos en esas condiciones.
Y ¿vos, vos tuviste una infancia violenta?
Yo tuve una... Mi infancia fue apacible. Un hijo de una familia...
¿Pero estuviste preso por esas violencias?
Ah, sí, pero no mi infancia. Ya, no,
pero ya eras un adolescente.
Tenía 18 años, ¿no? Uh-huh. Ya era...
Grandecito.
Era grandecito.
Uh-huh.
Respecto a mis actos, son tres episodios, ¿no? Uno muy jodido, ¿no? Muy jodido porque murió una persona que no tenía por qué haber muerto. Yo le dije, vaya a su casa. Ah, sí, usted es un pendenciero. Y bueno, me digo la pobre. Tengo la satisfacción de decirles que, con toda tranquilidad, que nunca busqué el enfrentamiento y la violencia con
uh-huh.
Siempre respondí a ellos. Eso sí, respondí de una manera presumiblemente excesiva. ¿Eh? Me pasé de rosca, sí. Lo que me valió 8 años y medio de penitenciaría.
Uh-huh.
Eso a los 18 años.
Sí, salí prácticamente con casi 30 años, ¿no? Porque hubo un lapso ahí de libertad. Prácticamente tenía 29 años, ¿no? Cuando recuperé mi libertad. Ahora, entramos en otro tema, que es interesante también. Yo ahí lo manejo en el libro, mi relación con elementos anarquistas. Cuando yo ingreso a la cárcel, correccional, fundamentalmente, en siniestra cárcel ahí de la calle Miguel Este, en la móvil, una cosa horrible, conozco a Pedro Guadas Riva. ¿Quién era este hombre? Era uno de los pistoleros que asaltaron al Carlos Messina en el año 27, realmente, ¿no? 27-29, bueno. Entonces, fue una cosa como el amor, ¿viste? Como el amor a primera vista. Yo, a los pocos días de mi relación con Guadas Riva, yo me sentía artista. Y Guadas Riva, que no era lerdo, me empezó a hacer de literatura, ¿viste? Kropotkin, Bakunin, bueno.
Los clásicos.
Y yo empecé a devorar aquello como loco. Entonces, en el año 47, yo solicité el pase para la penitenciaría, porque nadie me llevaron al oculista, que funcionaba en el hospital penitenciario, y me enamoré de penitenciaría. Digo yo, ¿por qué voy a estar aquí en esta porquería de calle Miguelete, habiendo una penitenciaria? Yo puedo estar hermosos jardines, cancha de fútbol.
Era Punta Carretas.
Punta Carretas, sí. Punta Carretas. Claro, pedí pase y me dieron. Quiero ir a penitenciaria, voy a penitenciaria. Muy bien. Y ahí conocí al resto de los anarquistas de acción de aquella. O sea, Domingo Aquino, José González Mentroce, Vicente Moretti, y ahí se reforzó mi naciente ideología. Y fue muy importante porque hasta ese momento yo era un joven boludo ahí. No hacía daño a nadie, pero tampoco se hacía daño.
Pero se hacía que era muy constructivo.
Para nada, ¿no? Entonces, y estos tipos me dieron una orientación, me dieron una especie de...
Una forma de entender el mundo.
Sí, me dieron sentido a mi vida. Y claro, me enamoré de la vida, ¿no? No me arrepiento de nada, ¿no? Fue muy linda, ¿no? Fue un romance muy prolongado, muy fecundo.
Muchos años.
Y a partir de ahí la vida fue la militancia política.
Sí, fundamentalmente, sí. Sí. ¿Cómo no?
Incluso por los oficios en los que estuvo trabajando también, ¿no?
Impresor.
Claro.
Impresor, seguro. Los anarcos, tiene mucha razón, los anarcos se escribieron mucho con impresor. Enamorado de las letras.
La imprenta.
Claro. Y ahora, en Paysandú, medio divorciado de los anarquistas, escribiendo.
Sí, escribiendo y yo no diría que militando, porque decir militando sería excesivo. Pero sí, estando atento y participando en las actividades del Frente de Amplio, fundamentalmente de Jenny Popea, ¿no?
Hay
mucha participación popular. Tenemos un pequeño comité allá abajo, en el Paysandú del Sur, bueno, nos reunimos una vez por semana, hacemos alguna cosita ahí, estamos en los actos públicos, y bueno.
Pero sigue siendo un bicho político, entonces,
100%. Sí. Gracias.
Ese libro, básicamente, digamos, es el mundo Canalda lo presentó acá cuando nosotros hacemos la mesa de libros, pero en realidad, básicamente, digamos, es un prólogo en el cual se fundamenta, es un prólogo escrito por O'Neill, en el cual fundamenta de alguna manera por qué se sentiste como llamado a escribir o te interesó el personaje. Después, la mayoría del libro, digamos, está ocupado por una reseña histórica o una reseña de cómo fueron los hechos, un marco histórico y cómo iba la vida de Doblas año a año. Y después hay un epílogo que de pronto es lo más interesante del libro, por lo menos a mí lo que me resultó más interesante, en el cual está inventado, digamos, un diálogo, un viaje como al mundo de abajo, que es donde viven los muertos, ¿no? Un viaje que tú haces en el día de hoy al mundo de abajo, te encontrás con este personaje y de alguna manera él hace sus descargos.
Sí, seguro. Yo lo apremio un poquito, pero cuando dije, estoy en la casa de él, ¿no?
¿Estás en la casa de él?
Estoy en
la casa de él.
Yo la dobla.
Pero él hace sus descargos y en realidad prácticamente se declara inocente de todas. De todas las muertes que se le
envían. Él tiene explicaciones para todo.
Como corresponde, además, ¿no?
Sí.
Fernando Nil, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, por lo menos lo conocimos, creo que toda la audiencia va a coincidir con que valía la pena.
Gracias a ustedes.